COPE más.
Estar informado. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este martes? Martes 3 de diciembre. Nosotros estupendamente, un poquillo fríos, gélidos, porque es verdad que han disminuido las temperaturas y ahora, a las 12 y 21 minutos, creo que han subido algo desde que entró el equipo por la puerta de la cadena COPE. Pero aún así, creo que se está haciendo sentir ya de lleno el invierno. Menos mal que estamos a cubiertos. ¿Y quiénes estamos? Pues el equipazo que forma Herrera en COPE más, que lo consolidan Teresa Fernández Almagro, Mateo Usuga, Carlos Alonso, Lourdes Martínez y la que suscribe, Ana Pastor. En fin, que todo huele ya a Navidad, eso está más claro que el agua. Y nosotros vamos a reparar hoy que es el día casualmente de la discapacidad, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, vamos a recalar en la historia de Jesús Argumedo, porque además es un claro ejemplo de superación. Él se ha convertido en el primer invidente que ha realizado un doctorado en España y lo ha hecho aquí, en Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. En COPE hemos tenido la oportunidad de hablar con él, que está encantado.
Satisfecho, muy satisfecho por el resultado, por el trabajo y sobre todo por toda una estructura de trabajo fundamentada en personas, amigos, mi madre, mis profesores, mis directores de tesis que me han apoyado y han confiado en mí.
Bueno, pues él ha hecho la tesis sobre la diversidad corporativa como capital intangible de las empresas del IBEX 35. Toma ya.
Me apasiona el mundo de la empresa. Creo que el IBEX es un índice muy fuerte, es un índice muy importante a nivel mundial y de algún modo quería contribuir desde el mundo académico al progreso de la expansión del propio IBEX desde una perspectiva en parte social, porque no hay que dejar de lado el tema de diversidad corporativa y las categorías demográficas que integra, pero también la parte corporativa, la parte de marca, de liderazgo que nuestras empresas tienen a nivel mundial.
Bueno, pues se ve que Jesús es una persona inquieta intelectualmente hablando. Él estuvo también estudiando un año en Estocolmo, en Suecia, y allí dice que encontró algunas diferencias en cuanto a la integración de personas con discapacidad.
Hay diferencias, mejores o peores, hay muchos ámbitos y muchos aspectos. Es verdad que hay un paso más allá, no ven la discapacidad como un factor de vulnerabilidad, sino como un factor de necesidades especiales y a partir de ahí identificar talento, identificar capital intelectual y a partir de ahí lo que la persona puede aportar a la sociedad y puede aportar a su entorno.
Parece que estamos intentando aquí en España llevar el mismo camino, pero bueno, todo se andará. Y una vez que ha finalizado su tesis, Jesús, ¿qué pasos van a ser los que dé?
Pues ahora mismo ya he dejado de ser investigador predoctoral de la Universidad Complutense, se acabó el contrato al defender la tesis y yo encantado de volver al mundo de la empresa, encantado de volver a multinacionales y seguir en esa parte de mi campo profesional, ¿no? El mundo de la empresa, y en un futuro pues decir que el día de mañana soy director de comunicación de una gran empresa y dar clase en la Complutense, que lo que más he disfrutado estos 3 años y medio trabajando en la universidad es la docencia, sobre todo en la parte más visual. Han sido un apoyo extraordinario, compañeros, amigos de universidad, de carrera, con los que he compartido mucho y han sido un apoyo fundamental.
Bueno, pues a ver si entrevistamos algún día a Jesús Argumedo, aquí en Herrera en COPE más, porque sea el director de comunicación de una gran empresa o por su función como docente en alguna universidad. De cualquier manera, está comprobado que solo necesitamos interés y perseverancia para conseguir nuestros retos, sobre todo académicos.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Dani Asenjo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana? Buenos
¿Cómo
días.
Estás? Muy ¿Cómo bien, llevas ¿y tú? Este frío?
Bueno, bastante bien, la verdad. Porque lo que va a venir todavía, lo que nos queda por pasar, va a ser mucho peor que
no,
esto.
Sí.
Así que si nos empezamos a quejar ya pronto.
No, si no es quejarse, lo único que con lo largo que eres, pues claro, tendrás que invertir más dinero en abrigarte.
Bueno. Sí,
ese cuello necesita una bufanda más grande.
Sí, y más en la moto.
Esos pies necesitan unas superbotas que te cuento yo.
Sí, sí.
Lo
sí,
que pero gastarás bueno, en buen calzado.
He de decirte que aguanto mejor el frío que el calor. Sí. Sí, porque, no sé, lo combato mejor.
¿Eres del norte? No.
Bueno, veraneo mucho. Desde que era muy pequeño veraneo en Asturias, así que...
Pues eso influye, sí, porque bañarse en las aguas asturianas no
Hombre,
es lo mismo
mucho mérito, ¿eh?
que bañarse en las
sí,
aguas
sí.
del Mediterráneo.
Efectivamente. A mí es que las aguas del Mediterráneo no me gustan nada.
Son un poco caldo, ¿no?
Sí.
Ya verás, ahora todo el mundo diciendo, ¡ay, el caldo! No, es verdad que en verano
no refresca,
muchas veces
Ana.
El agua está a veces demasiado caliente cuando las temperaturas son altas.
Claro,
evidentemente.
Y suelen serlo por esa
Y suelen
zona.
Serlo, o sea, sí. Ya. Bueno, pues nada, este chicarrón del norte nos va a contar por dónde va la actualidad deportiva.
Bueno, pues bastante tranquila hoy. Te cuento que anoche se entregó el Balón de Oro y lo ganó un jugador de la Liga Española, que es el argentino Leo Messi. Es su sexto Balón de Oro en 10 años y hemos conocido esta mañana las votaciones y muy ajustadas. Messi acabó con 686 votos y el holandés Van Dijk con 679. Es decir, Messi ganó por 7 votos.
Tenía que haber ganado el otro. El
bueno,
holandés,
eso dice Bandai. Mucha gente.
Hombre, más que nada porque es que se tienen que repartir los premios.
Hombre,
tiene que haber diversidad.
Oro...
Es que a ver qué hace con tanto balón este hombre.
Hay que
¿dónde los pone?
Si es el mejor jugador de la historia del fútbol.
¿Te gusta a ti Messi?
Hombre, sí.
Hay que reconocerlo.
Me gusta el fútbol y sí, me gusta Messi.
Sí, pero ya llega un momento que cuando uno tiene ya 6 balones de fútbol de oro... Quizá debe dejarle el puesto a otros.
Bueno, sí, 32 años, 6 balones de oro. Ayer dejó caer un poco que estaba más cerca su retirada, pero claro, los años pasan por todo el mundo, también por los futbolistas, que parece que a veces no son personas, pero son 32 años los de Messi y, hombre, en algún momento se tendrá que retirar.
32 años es una edad ya importante en los futbolistas, sí, ¿no?
Cada día menos, pero, o sea, cada temporada menos, porque al final las preparaciones que hacen y cómo se preparan físicamente, mentalmente también, al final va mejorando con los años y aguantan más. Pero, hombre, 32 años, sí, son unos cuantos.
El Yayo Leo Messi, uy. El
Hombre,
Yayo,
Yayo,
Messi.
Yayo, cuando le ves con la pelota, Yayo poco, pero,
yo
pero
quisiera,
sí,
yo
32.
Hacer lo que hace él.
A lo mejor hasta los 35, a este nivel, ¿eh? Luego ya... empezar a bajar.
Vaya
Cristiano,
mito.
Por ejemplo, tiene 34, dos más, pero claro, es que Cristiano físicamente es una bestia. Más físicamente...
A mí me da miedo. Cuando le veo así que le enfocan de cerca, me da miedo.
Sí.
Yo si me cruzara con él, me impondría.
Bueno, ahora que sabe a Turín,
está,
ya
está
te da
cuadrado.
Menos miedo.
No, a
no
lo mejor
tienes tan cerca.
A veces viene por aquí.
Sí, ah,
sí,
bueno. ¿Viene pero... a saludarte?
Sí.
Ah, bueno.
¿A tú no se lo sabes?
No.
Pues sí, porque como no tengo ni idea de fútbol, una vez escuchó el programa, Herrera en Cope Más, estábamos hablando Arancha y yo... Y no sé qué barbaridad dije, porque es verdad que no sé nada de fútbol. Y llamó a la producción.
Ah, muy bien.
Sí, cogió el teléfono Lourdes Martínez, la empezaron a hablar en un español raro, y medio brasileiro, medio portugués,
sí.
Y era Cristiano.
Mira qué bien.
Y dijo, bueno, pues cuando yo vaya a Madrid, como tiene negocios que ya lo sabes, pues hablamos y me cuenta siempre algo.
Pues seguro que desde Turín nos está escuchando,
sí,
¿eh? Por,
sí, por internet. Hombre,
claro.
Nos puedes escuchar por internet, lo
por
sabes.
Por supuesto.
Es que las tecnologías... Bueno, pues nada, estamos contentos con ese Balón de
Oro.
Hombre,
si le damos la enhorabuena a Messi.
Sí.
Y los equipos de Madrid, pues nada, siguen entrenando. El fin de semana hay una nueva jornada de Liga. El Atlético de Madrid vuelve hoy a los entrenamientos, esta tarde a las 5:30. Y el resto, pues a su ritmo, poco a poco.
Bueno.
Ya va quedando menos para final de año.
Pues ya queda muy poco. Dani Asenjo, abrígate bien de cualquier manera.
Lo haré, no te preocupes.
Aunque resistas el frío. Gracias.
A ti, Ana.
Vamos a ver a las 12:30 exactamente cómo están las carreteras de la comunidad. Teresa Serrano desde la DGT, ¿qué tal todo?
Muy buenas, pues hasta ahora total tranquilidad en las vías de toda la Comunidad de Madrid. Están despejadas tanto las principales arterias de entrada y salida a la capital, también las rondas M40, M50.
Muy bien, y hablamos también con Inmaculada Landeros desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las calles en la capital, Inmaculada?
Pues por una parte mejor, porque faltan muchos autobuses, y por otra parte peor si nos centramos en el entorno de la Plaza de la Independencia y la Plaza de Cibeles. Han mejorado bastante las cosas porque son dos manifestaciones las que hemos tenido por el centro y las que seguimos teniendo. Lo único que la primera, la que partía de la calle de Alcalá, trabajadores de prisiones, han recorrido Alcalá, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo y ahora están ante el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, atención con esos giros, esas calles menores, porque no pueden realizarlos desde el Paseo del Prado, no pueden acceder a la Carrera de San Jerónimo. Pero también tenemos la de los trabajadores de la EMT que se mantiene aquí en la Plaza de Cibeles. Ha habido y sigue habiendo todavía cortes de tráfico en la Plaza de la Independencia. Esperamos que en breve ya se pueda ir bajando por la calle de Alcalá, pero atención con esas vías que convergen en la plaza, sobre todo Serrano, Plaza de la Independencia. Y también tenemos que recordarles que esta tarde continuamos con protestas y van a ser de nuevo los trabajadores de la EMT. En este caso van a partir del consorcio de transportes en la calle Santa Engracia, van a recorrerla en dirección calle Génova, bajarán a Colón, Recoletos, para terminar aquí de nuevo, ante el Palacio de Cibeles. Y será a partir...
Bueno, pues nos decía Inmaculada Landeras que había menos autobuses, sí, porque si no te has enterado y has visto que el tráfico de Madrid está un poco extraño, es que tiene el 50% menos de autobuses de la EMT. Llevan una jornada de huelga que va a durar 24 horas. Y respecto a la meteorología, pues las temperaturas mínimas van a bajar en toda la región, ¿eh? Y las máximas van a estar más o menos. Unas máximas que oscilan los 9, los 10, los 11 grados y unas mínimas que pueden llegar en la sierra, en Collado Villalba, a 0 grados.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito: ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Evolución no solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0. Smartphone integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Les seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Thank you.
12 y 35, continuamos acompañándote en este martes 3 de diciembre. Esto es Herrera en COPE Más. Y he estado unos días dándole vueltas a cómo presentar a la siguiente invitada, guión, amiga, porque lo suyo es que empezara por periodista. Sí, así la conocí yo. Bueno, yo la conocí como casi a la vez periodista y escritora. Estuvo en un programa en el que yo trabajaba durante el fin de semana y ahí es donde pudimos echar horas juntas y claro, ahí radica siempre este conocimiento, este origen, bueno, de amor, de amistad, pero puede ahora el cargo que ostenta. El cargo que ostenta es de consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
¿Cómo lo dejo? ¿En lo primero? ¿En lo segundo?
Hombre, yo creo que deberíamos dejarlo en que fuimos compañeros de trabajo y seguimos sí. siendo amigas, que eso es lo mucho más importante. Todo el resto pasa, uno nunca sabe cómo va a acabar, pero lo que queda al final en la vida de uno son los afectos y la gente que uno ha conocido y hay que cuidarlos.
Porque ella llegó a nosotros por su escritura. Luego comenzaste a cosechar premios importantes como los que has obtenido, finalista del Planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es tu mundo, el mundo de la literatura. Yo casi que te englobaría más en eso porque escribes muy bien, da gusto leerte y también da gusto leerte en esos reportajes que hacías para los dominicales, me acuerdo.
Sí, la verdad es que fue una época que me gustó mucho. Primero cuando estaba trabajando aquí con vosotros, que estuve en Al Sur de la Semana con Rafael Sánchez, y después estuve también en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y fue una época muy buena. Y en caso de Al Sur de la Semana, hacíamos siempre un análisis de los dominicales y algunas veces, pues como yo colaboraba, salía yo y era divertido. Se metían conmigo, estaba muy bien. Fue una época que lo pasamos muy bien, viajamos mucho por España. Y la radio, la verdad es que creo que es de lo que más une. El trabajo en la radio, pues porque son muchas horas y porque al tener que imaginarte todo, pues es creas otros lazos con las personas. Y yo creo que de lo que más echo de menos de mi época profesional, mucho más que la televisión, que también trabajé, es la radio.
Bueno, pues Marta, fíjate qué suerte que ha estado siempre relacionada con el mundo de la cultura, está ahora al cargo de esa consejería que hay en la Comunidad de Madrid, que está relacionada con todo el movimiento cultural que puede haber en una capital como Madrid. No hay día que no la vea en una foto. No hay día que no la vea en una foto, porque si hay algo en Madrid es cultura.
Efectivamente, pero ya no solamente en Madrid capital, es que en la Comunidad de
Madrid, la comunidad también.
Hay cultura por todos los sitios. Nosotros hemos firmado lo que llamamos un compromiso 179, que es visitar todos los municipios de Madrid, los 179 municipios, para conocer de cerca tanto las infraestructuras culturales como las posibilidades turísticas. Entonces estamos yendo a los ayuntamientos, nos entrevistamos con el alcalde, con la sociedad civil, pues para ver posibilidades que hay, ¿no? Para hacer sugerencias a veces, para que de repente para poner en valor algo desconocido, que bueno, pues que a lo mejor puedes ayudar a promocionar. Y es fantástico porque yo cada día que salgo me llevo una sorpresa. Pues por ejemplo, yo no sabía que el primer desnudo de la pintura española está en un pueblo de Madrid, en Titulcia. En una iglesia de Titulcia está el primer desnudo integral que se pinta en España, que es un cuadro de la Escuela del Greco. Seguramente lo pintó el hijo del Greco, ayudado por su padre.
O sea, pues que fíjate.
Hay verdaderos hitos. Bueno, yo no tampoco sabía que en la Comunidad de Madrid hay vestigios de la Guerra Civil en excelente estado de conservación, los fortines, los búnkeres. Hay una arquitectura muy interesante, una arquitectura militar que es muy interesante y que está muy bien conservada. Tenemos iglesias que son una preciosidad, paisajes naturales que, bueno, que por eso en Madrid es un lugar de rodajes. Hay muchísimos. Se han rodado, siempre pensamos, cuando pensamos en el espagueti western, pensamos en Almería. Se han rodado más espagueti western en Madrid que en Almería.
Y además esto es un punto positivo en el trabajo con esos municipios en los que los alcaldes no hacen más que intentar dar visibilidad, como tú dices, a todas esas riquezas que tienen. Que hay muchos municipios que están como abandonados en este sentido, no aparecen nunca en las noticias. Y es verdad, imagino que agradecerán mucho cuando les visites.
Pues la verdad es que es fantástico. Yo tengo que decir que la experiencia, llevamos como una docena de municipios desde que empezó la legislatura y ha sido estupendo. Me he encontrado con una gente maravillosa, entregada, participativa, que te reciben con muchísimo cariño, que preparan la visita, que hacen sugerencias, que luego estamos en contacto, que es muy importante eso, porque a veces que te tengan al tanto, pues desde que aparece una gotera en un teatro y hay que saberlo y para ponerlo en conocimiento de quien corresponde, hasta para avisarte pues que van a hacer un festival de piano en el auditorio que tiene el pueblo. O sea, creo que esa relación es muy bueno que se establezca y evidentemente se establece mucho mejor si hay un contacto personal. Yo creo que de lo que estoy haciendo, de lo que más me está divirtiendo son estas visitas a los pueblos.
Y dentro de todo este ámbito cultural de nuestra comunidad, claro, se reparten muchas veces en festivales, ¿no? El Festival de Otoño. Ahora llega la Navidad y la Comunidad de Madrid tiene una programación estupenda relacionada con esta época navideña.
Hay muchísimas cosas que además están, bueno, pues al alcance de todos los vecinos de Madrid y de los que nos visitan, porque sabes que
nos visita mucha
gente.
Nos
viene muchísima gente a Madrid en Navidades, muchas veces de lugares limítrofes, incluso de más lejos, pues para disfrutar la Navidad. Aquí tenemos la Navidad en Sol, tenemos ese Belén que hay maravilloso en la Casa de Correos, que es un Belén espectacular. Nosotros este año en la Consejería de Cultura también vamos a poner un Belén.
Hemos decidido,
vamos a poner un Belén que además se va a poder visitar, porque creo que esas tradiciones hay que recuperarlas y hay que reivindicarlas. Y estamos preparando nuestro Belén con un pequeño guiño a la Navidad galdosiana.
Claro, pues ya nos contarás.
Sí, ¿eh? Sí, porque estamos en ello. De hecho, antes de venir estaba viendo el proyecto y es muy bonito. Hay, por supuesto, bueno, pues en la Plaza de Pontejos hay ese festival popular que todos los años pues se hace con casi con voluntarios, que es fantástico, de música, de canto, de coros, que también es pues para todo el que pase por allí. Tenemos la casita de Navidad, que está patrocinada por Coca-Cola y que también está de acceso libre. En fin, hay muchísimas cosas y yo lo que espero es que los madrileños disfruten de la Navidad y disfruten de lo que se les ha preparado.
Leía yo, ahora que decías de turismo, porque claro, a ti también te atañe la Consejería de Turismo, va junto, que recibimos un montón de visitas internacionales.
Sí. Mira, realmente yo creo que es una cosa que hay que explorar y que hay que prestarle mucha atención, porque en Madrid el turismo internacional está creciendo de forma exponencial, muy superior al resto de España. En el mes de octubre, por ejemplo, nos han visitado casi 750.000 extranjeros. Es muchísimo porque es un mes que el turismo ya, lógicamente, va en declive. Es un turismo que no es un turismo de sol y playa, está desestacionalizado, y luego es un turismo de gasto muy alto. En octubre, por ejemplo, cada turista extranjero dejó en Madrid 303 euros.
De media.
Es una barbaridad. Es casi el doble que en el resto de España. Es un turismo que busca compras, es un turismo que busca gastronomía, es un turismo que pernota en hoteles generalmente. Entonces, es un turismo que es una gran posibilidad económica para la región y, de verdad, tenemos que prestarle mucha atención, tenemos que cuidar ese turismo, que facilitar la llegada de esos turistas y, desde luego, que luchar porque la calidad que se ofrece en los servicios, que ya es alta, siga siendo. Mira, recibimos sobre todo turismo norteamericano, que es un tipo de turismo que además se queda más tiempo, viene de más lejos, entonces tiene que programar su viaje de otra manera. Empezamos a recibir también muchos visitantes de Oriente, Japón y China son destinos muy potentes, y luego de Latinoamérica tenemos muchísimos turistas mexicanos.
¿Es verdad?
Sí, muchísimos turistas mexicanos que vienen aquí a hacer un turismo pues histórico, a veces de búsqueda incluso de orígenes, y luego un turismo pues de esa experiencia cultural, de búsqueda de patrimonio, y Madrid tiene muchísimo que ofrecer, pero no hay que perder de vista que hay que contarlo. Y Madrid, aunque nos parezca que no, tiene que seguir promocionándose y aspiramos, desde luego acabamos de abrir una oficina de turismo estupenda en la Puerta del Sol, que funciona fenomenal. Estuve anteayer con las personas que están allí atendiendo. Me dicen que hay muchísimo extranjero y algo que me gustó mucho, hay muchísimo madrileño que viene a informarse de qué puedo hacer en la comunidad. Y eso es bárbaro. La Comunidad de Madrid tiene muchísimas sorpresas. Y a veces hay que pasarse por la oficina y que te sugieran cosas. Pues me gusta la arquitectura. Pues estoy interesado por una ruta gastronómica, por una ruta de la Guerra Civil, por los embalses, por rutas de naturaleza. De todo eso te hacen allí el plan, te hacen la sugerencia y para un fin de semana, para un día festivo, pues es estupendo porque además Madrid está muy bien comunicado. Hay muchísimos sitios a los que se puede ir incluso en transporte público para prescindir del coche. O sea que creo que también tenemos que cuidar ese turismo interior.
Tú fíjate, esas visitas a Aranjuez, a estos tipos de pueblos que, como tú dices, se caracterizan por también lo gastronómico, Chinchón. En fin, los turistas, los americanos, vienen y flipan. Claro, llegan aquí, ven todo lo que tenemos para comer, los espectáculos, porque antes quizás se reducía a los tablaos flamencos y este tipo de cosas, pero no, ahora tenemos una Gran Vía que está repleta de musicales.
Claro, es el Broadway latino. Sí. O sea, Gran Vía se ha convertido en el Broadway latino. Porque además no hay en ninguna otra capital del mundo, por supuesto dejo Nueva York y Londres al margen, tal afluencia de musicales distintos con ese éxito de público que mueven toda la economía de la zona. Pero aparte de eso, tenemos teatro. Más de la mitad del público de teatro en España está en Madrid. Porque hay mucha gente que se desplaza a Madrid a ver teatro, a ver danza. Ahora tenemos precisamente en el Festival de Madrid en Danza, que está casi todo en los teatros del canal, también hay alguna cosa en la Abadía. Es maravilloso. Vienen compañías, vienen 11 compañías de fuera de España a actuar. Hay estrenos internacionales. Además, a unos precios pues bastante prudentes, pues para que nadie se quede fuera por una cuestión puramente económica. Y claro, yo entiendo que pues, evidentemente pues para un turista extranjero a lo mejor pues el teatro no es una opción por el tema del idioma. Pero la danza tiene un idioma universal. Entonces, sí sabemos ya que hay muchas personas que planifican el viaje en función de las citas
teatrales. Y traen todas las entradas compradas. Sí. De hecho, estabas hablando de los teatros del canal, muchas veces se agotan las entradas. Yo he visto alguna obra que me apetecía que viera, por ejemplo, alguien de mi familia y no he encontrado entradas.
Efectivamente, porque las salas se llenan y el madrileño es un muy buen público. A mí eso me lo contaban compañías que vienen, que dicen que el público de Madrid es un público muy cálido y muy agradecido. Y luego es un público muy acostumbrado a ver teatro. A mí me contaba una de las personas que trabaja en la consejería que en Madrid en un fin de semana puede haber 200 espectáculos de artes escénicas. O sea, que es que seguramente en ninguna capital europea un sábado haya 200 posibilidades distintas. Teatro alternativo, danza contemporánea, teatro clásico, creo que es un lujo.
Música.
Musicales, por supuesto, conciertos. Yo ayer estuve viendo en el Auditorio Nacional la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orcam, que es fantástica. Hizo primero un concierto de piano de Rachmaninoff, que fue increíble, pero después hubo el Iván el Terrible de Prokofiev con Juan Echanove leyendo el texto. Estaba el auditorio a reventar. Y realmente cuando asistes a una actividad cultural y ves que las personas responden, que se llena un auditorio, que se llena un teatro, pues hay que sentirse muy satisfecho, ¿no? Lo mejor que puede ocurrir es que la política cultural encuentre un reconocimiento por parte de los ciudadanos.
Marta, ¿a ti te da tiempo a ir a todas las presentaciones de todo? No,
por evidentemente no puedo y me da mucha rabia. A veces a uno le gustaría multiplicarse porque dices, bueno, pues tengo esto, pero al mismo tiempo presentan un libro, hay un estreno de teatro. Entonces, bueno, pues intentas hacerte la agenda de la mejor manera posible, sabiendo que siempre te dejas algo en el tintero. Y bueno, también hay que intentar calmar esa ansiedad y aceptar que no se puede estar en muchos sitios, que es una suerte vivir en un sitio donde hay tantísimas posibilidades. Y desde luego, yo sí que hago un llamamiento a quienes están escuchando, que cojan la agenda cultural y que elijan el espectáculo para este fin de semana o para el próximo, porque hay muchísimas cosas.
También una de las fotografías más recientes de Marta era con el director del Instituto Cervantes.
Ah, sí, con Luis García Montero.
A cuenta de Galdós.
Sí, a cuenta de Galdós. Es que hemos hecho una cosa de la que yo estoy muy contenta. Estamos preparando las celebraciones del año Galdós. Es un centenario de su nacimiento, de su muerte. Galdós murió muy olvidado por los poderes públicos, no por la sociedad, que hizo del suyo un entierro multitudinario, pero queremos que este sea el año de recuperar a Galdós, de recuperarlo para la gente, para los lectores.
Es uno de los grandes.
Para mí es el después de Cervantes, posiblemente sea el escritor español que merece un mayor reconocimiento. Entonces, queremos preparar un programa pues donde haya cosas muy, muy populares, muy al acceso de todo el mundo. Y nos dimos cuenta de que hay mucha obra de Galdós que no está traducida. Y el 2 de mayo, que es uno de los episodios nacionales más conocidos, y además es un episodio nacional muy madrileño, no está traducido a ningún idioma. Entonces hablamos con el Cervantes. Fue fantástico, dieron todas las facilidades y hemos firmado un convenio para promover entre la Consejería de Cultura y Turismo y el Cervantes la traducción del 2 de mayo al inglés, al francés, al italiano, al alemán, al chino y al japonés. Se va a trabajar todo este año, pero estamos convencidos de que se va a conseguir. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque también para resucitar a un escritor muchas veces es una forma es sacarlo de aquí,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces, yo me imagino si de repente tradujese una novela de Flaubert que no estuviese traducida al español. Yo, desde luego, la cogería con muchísimo interés. Y lo que vamos a hacer, una edición facsímil de esa primera edición del 2 de mayo y la vamos a regalar el 4 de enero como el regalo de Navidad de Galdós, porque es el día de su muerte.
¿Y qué hay que hacer?
Pues mira, ya os daremos los detalles, pero ese día pasarse por la Consejería de Cultura y estaremos encantados de a todo el que pase por allí. Hemos hecho 2.000 ejemplares y hasta que se acaben. Es una edición muy sencillita, pero preciosa, calcada a la que se hizo a la primera edición. Y queremos que sea el regalo de Navidad de Don Benito y el que dé, de alguna forma, el pistoletazo de salida a ese año Galdós que queremos celebrar pues de muchísimas formas. Habrá alguna cosa de teatro también, habrá cosas de calle, pero queremos hacer eso, recuperar ese espíritu popular de Galdós, que fue quizá el gran retratista de Madrid y que convirtió a Madrid en un personaje literario.
Exactamente, y además, gracias a sus historias y a sus episodios nacionales, uno aprende de una manera divertida.
Bueno, es que efectivamente, es que la mejor forma de aprender historia es leyendo literatura, ¿no? Y cuando son textos también documentados como los textos de Galdós, yo todo lo que pasó en Trafalgar me lo sé.
Por eso.
A Benito Pérez Galdós, sí, mucho mejor que cuando estudié.
Sí, porque además te lo va introduciendo en esa intrahistoria a través de personajes que es que ya es imposible separar la historia de los personajes
de los protagonistas,
ficticios.
Y a mí lo que me da mucha pena es comprobar que la gente joven ahora, Galdós es un desconocido. Tú y yo seguramente que leímos, yo leía Galdós en el colegio. Uh-huh. Yo mi primer
es
libro
verdad.
De Galdós fue con 12 años, que fue Marianela, que lo había leído y después ya pues lees otras cosas. Pero yo hablo ahora pues con adolescentes que no tienen a Galdós en el plan de lecturas. Entonces hay que hacer un esfuerzo por recuperar ese Galdós, por reivindicar a Galdós y por recordar que Galdós es uno de nuestros grandes, que no tuvo el premio Nobel porque las conspiraciones políticas lo apartaron de él, pero que es un escritor, es nuestro Dickens, es nuestro Tolstoy.
Sí, las maneras que sus descripciones son, tiene una narrativa muy parecida. Es un verdadero placer leer a Galdós.
Sí, sí, sí. Además, y hay que recordarlo ahora, en pleno siglo XXI, hay muchísima producción literaria fantástica, pero Galdós es Galdós y yo creo que todo el que quiera dedicarse a la literatura debería leer Fortunata y Jacinta, debería leer Miau, debería leer cualquiera de los episodios nacionales.
¿Algún episodio suelto de esos que son ahí cortitos, más asequibles, que probablemente despierten un poco más la curiosidad sobre su literatura? Madre mía, cuántas cosas tenemos aquí en Madrid. ¿Yo sabes lo que hago los fines de semana? Hago un repaso y selecciono 5 cosas. Y a partir de ahí veo cómo me organizo en el fin de semana.
Bueno, pues eso es fantástico, ¿eh? Que te apartes 5 cosas, con que hagas 1 o 2...
Claro, de ahí al final pues llegas a hacer 1 o 2.
Sí, pero lo que hay que tener es esa voluntad de aprovechar y pensar que somos afortunados, que aquí viene mucha gente, que está en lugares donde no hay esa actividad cultural y que es un acontecimiento. Y nosotros vivimos en un sitio donde es relativamente fácil, pues donde la oferta cultural es muy amplia, donde hay muchísimas opciones de ocio cultural gratuitas incluso. Nosotros tenemos ahora una exposición en la Sala Canal, es una exposición de fotografía que es una cosa maravillosa, de Carrera, de fotógrafo Carrera, y son personajes de Nueva York. Es una exposición de locura. De verdad, todo el que va vuelve encantado, la gente se está llevando los catálogos porque es un regalo. Y realmente es una exposición que es gratuita, que está abierta hasta mediados de febrero, que todo el que pase por allí cualquier día de la semana puede entrar, darse una vuelta. La Sala Canal es preciosa, es una sala que tiene muchísimo encanto, solamente ya el espacio ya merece la pena. Entonces, pues lo que tú haces está muy bien, hacerse ese proyecto.
Sí, porque
y luego
además
hasta donde se llegue.
También hay que mirar las exposiciones que se van acabando. Entonces,
sí,
tenerlo
que luego
todo
mucha
claro,
rabia.
Claro.
Después de la rabia ya me la han quitado. Ahora mismo nosotros estamos patrocinando desde la Consejería de Cultura la de Sofonisma Anguissola y Lavinia Fontana en el Prado, que son 2 pintoras excepcionales. Que además esta exposición es un lujo, vienen obras de varias decenas de instituciones culturales de todo el mundo. Es muy difícil, me decía la comisaria, que vuelvan a reunirse todas esas obras, porque son obras muy solicitadas y muy pedidas y es muy complicado, estuvieron años para reunirlas todas. Es muy difícil volver a ver junto todo ese material. Entonces hay que aprovecharlo. Y después hay otra que es una belleza, que es en el Museo Thyssen, que es los impresionistas y la fotografía.
Podríamos estar 3 horas dando unas pautas de algunas exposiciones, de algunos espectáculos, de esa programación navideña, pero pues no tenemos tanto tiempo, Marta. Así que sí que te deseamos que sigas con esta misión que es bonita, pero también difícil.
Bueno, todo lo que uno quiere hacer bien es difícil, pero yo creo que soy muy afortunada porque creo que tengo la consejería más bonita de todas.
Sí, has tenido suerte, estás contenta, ¿no?
Mucho, entonces, muy contenta, sí.
¿Buenos compañeros?
Muy buenos profesionales. Me he encontrado, bueno, yo tengo un equipo que formé yo que es fantástico, pero luego me encontré allí con un ejército de funcionarios, gente muy entregada, muy comprometida y que me está ayudando muchísimo y sobre todo que me ayudó mucho en la transición, que siempre es complicada y yo no he encontrado más que facilidades.
Bueno, pues nos alegramos, ¿eh? Que sigas tu camino, que sigas probando nuevas cosas. Ahora estás de lleno en la política, en una rama que te gusta, que te atrae, y que sigas así durante mucho tiempo, haciendo lo que te apetece.
Muchas gracias.
Gracias, Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Amiga.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón o Pote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Ya de estas fiestas navideñas, por ejemplo, en Rivas se están organizando un trueque del juguete, ¿eh?, para dar esa segunda vida a los muñecos. Entre los días 10 y 20 de diciembre estará Trueque del Juguete, así se llama, y está destinado a que esos juegos, esos muñecos que tienen los niños y que ya no utilizan y que están, por supuesto, en buen estado, pues se donen y se repartan en Navidad entre esos niños que tienen menos recursos. Esta iniciativa se va a llevar a cabo en el Centro Rayuela y también persigue concienciar y reivindicar el derecho al juego y al juguete de todos los niños en general, sin diferencias de ningún tipo. Además, recuerdan que el derecho al juego está recogido en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de lo que hemos celebrado hace unos días 30 años, porque aseguran que supone un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la niñez. Así que Trueque del Juguete en Rivas del 10 al 20 de diciembre. Y ahora vamos a ver por dónde anda la actualidad.